de este gran libro y cuántas cosas Dios nos ha enseñado. Pero en la primera parte vemos cómo Jeremías profetizó durante los reinados de muchos reyes, uno bueno, Josías, y sin embargo con la muerte de Josías a una edad muy joven todavía, sus tres hijos y un nieto que reinaron después de eso, los últimos reyes de esta temporada de Israel, fueron desobedientes a Dios, irreverentes a Dios, no sujetos a Dios. Y Dios, que había determinado desde el rey Manasés que iba a tener que recurrir al cautiverio, como él había dicho desde el tiempo de Moisés, había dicho que si abandonaron por completo el camino de Dios, si fueron por su propio camino y desobedecieron al Señor y no se sujetaron a su palabra, la predicación de los que él enviara, entonces una de las consecuencias sería ser llevado cautivos, que sus enemigos los vencerían, no tendrían poder. Jeremías intentó convencerles a volverse de sus malos caminos. Dios mismo, en verdad, es quien quiso convencerles a arrepentirse y volverse de sus malos caminos. Pero ellos ni siquiera creían que eran tan malos. Sus conciencias eran tan cauterizadas que podrían ser desobedientes a Dios, no dar a Dios honor, no dar a Dios reverencia, no permitir que Dios reinara sobre ellos y ni siquiera sentir mal de su pecado. Podrían sí hacer reverencia a algún otro camino que fuera más conveniente, aunque fuera mundano, y llegaron a donde en verdad pudieron hasta participar en pecado terrible y tener la mente completamente vacía de cualquier convicción por la maldad que hacían. Y la única manera que Dios podría purificar a su tierra prometida y purificar a su propio pueblo era de enseñarles a humillarse, era de traerlos abajo de tan grande arrogancia, de volverse a pensar que pueden exaltarse arriba de Dios como el mismo diablo y ser lo que quiero yo. Dios sabe cuándo es el tiempo y Dios bien sabe cómo quebrar esa arrogancia, hermanos. No vayamos nosotros a dudar que Dios no quiere tener que hacer eso. Pero no vaya nadie a dudar por los ejemplos que vemos a través de las edades que Dios seguramente puede quebrar esa barrera de orgullo, de altivez que hace que alguien no se sujeta a Él. Y entonces, finalmente, con el último rey Sedequías, a pesar de que también Sedequías sabía que Jeremías fue profeta, pero no le hacía caso. Algunos que hasta saben que es verdad, pero no viven de acuerdo a la verdad. Y entonces de nada sirvió el saber que es la verdad, porque cosechan el pecado como si fueran incrédulos. Porque Dios no está mirando el saber, sino el hacer. Dios mira el corazón. Y entonces en el capítulo 39 vemos que, así como Dios había dicho, por la desobediencia, Dios estuvo al lado de sus enemigos. Dios dio poder a sus enemigos, los babilonios, para que pudieran romper la brecha en el muro. Y ya viendo que estaban adentro, Sedequías, los nobles, su familia, otros, trataron de escapar de noche. Llegaron a una buena distancia, pero fueron tomados cautivos en el camino. Sedequías fue llevado a Nabucodonosor mismo, quien pronunció su castigo por haber resistido, no haberse rendido cuando tenía la oportunidad. Sus hijos fueron degollados delante de sus ojos y los príncipes, mujeres dados a quien sea de ellos. Qué terrible consecuencia. Luego Sedequías mismo tenía sus ojos quitados para ya no ver nada. Hombre que había sido ciego delante de Dios para no ver la verdad. Ahora tuvo que quedar ciego en verdad para aprender la lección de lo que es ser ciego. El capítulo 40, 41 y 42 en verdad podrían ser un solo capítulo. Si ustedes tienen una Biblia anotada por Scofield o algunos que son anotados, probablemente hasta muestra esta división entre 39 y luego de 40 a 42 es una sección en sí misma. Lo dividen entre tres por el tamaño del material, pero en verdad es una misma, una sola historia. Difícil para mí entonces predicar solo parte de la historia, pero eso es lo que voy a hacer. Voy a seguir lo que es el capítulo 40 en esta noche. Pero para que ustedes tomen en cuenta, la historia que empieza con el capítulo 40 termina con el capítulo 42, ¿okay? Esto es lo que pasa inmediatamente después que Nabucodonosor a fin vence Jerusalén, y entonces empiezan a derribar todos los muros, todos los edificios, el gran templo de Salomón derribado por completo, queman lo que se puede quemar, destruyen a la ciudad está en cenizas y derribada, está en oprobio, en destrucción, en asolación, la santa ciudad de Dios, y Dios lo permitió, porque lo que Dios está buscando es el corazón. Hoy, lo que hicimos por el Señor, como mencioné antes, en trabajar en la casa de Dios, eso fue agradable a Dios, no porque ya se ve más limpio el muro aquí, más limpio las ventanas, las sillas, menos polvo y todas las cosas que hicieron muchas personas. Dios estaba mirando el corazón. Lo que agradó a Dios fue el corazón. Ahora Dios ve sillas limpias y eso es muy agradable, pero es agradable porque alguien tuvo el corazón para decir, bueno, hermano amor, sí es cierto, debemos cuidar la casa de Dios y lo vamos a hacer. Y fue una oportunidad, algunos no aprovecharon esa oportunidad. Algunos entonces quedaron con el corazón de otra manera delante de Dios. Pero Dios mira lo que hay y eso es lo que Dios quiere. Y Dios no va a aceptar alguna seña de ninguna manera. Dios va a aceptar lo que es sinceridad, la humildad y el amor para con Dios que está en el corazón. No hay nada más que vale para Dios. El hombre puede ser grande, poderoso, famoso, inteligente, preparado, puede ser hombre ocupado. Dios es Dios. Ningún hombre es nada delante de Dios, aparte del aprecio que Dios le da. Pero le agrada a Dios ver fe. Le agrada a Dios ver amor. Y Dios bendice eso. Y Dios normalmente lo muestra en lo material alrededor, y ellos tuvieron una grande ciudad y un gran templo, y nosotros también hemos sido bendecidos por Dios, pero bien sabemos que si volviéramos a ser tercos y rebeldes como Israel, donde Dios no es Dios en nuestro corazón, nada de lo que Dios nos ha dado sería apreciable, de respeto. ¿No tendría Dios mínimo interés en conservarlo, ayudarlo? Porque Dios está buscando el corazón. Y por eso entonces su santa ciudad de Israel fue destruida. Ahora, ¿qué pasa con Jeremías? Vamos a ver eso aquí en el capítulo 40. Este hombre que había trabajado, luchado, predicado de todo su corazón y no le escuchaban. Le trataron de callar, quisieron matarle en algunos momentos, pusieron en el cepo, le azotaron, le afrentaron, le acusaron falsamente, y todo porque él estaba diciéndoles la verdad. Y a fin de cuentas todos se dieron cuenta, hasta los babilonios, que este hombre dijo la verdad. Y Dios entonces lo miró. Y eso es lo que cuenta. A veces en el ministerio queremos nosotros ver algún resultado. Y eso es normal. Y eso es hasta bueno. Lo mismo Pablo dijo a los filipenses, que no quería haber trabajado en vano. A los gálatas dijo: me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Un pastor puede sentir eso a veces, pensar: ¿qué he hecho? ¿Cuánto tiempo dedicado a todo esto? ¿Y qué corazón hay? Y a veces uno piensa: ¿será que he trabajado en vano? Porque uno sí está mirando el fruto alrededor, sobre todo en las vidas de las personas, y quiere ver fruto que glorifica a Dios, y quiere ver fruto que será un luminar en este mundo, en esta generación, para que generaciones en el futuro también tengan una base de la predicación y la palabra, el testimonio, la fidelidad, el carácter, la firmeza, solidez de los cristianos de este mismo año. Pero Jeremías no tuvo gran fruto. No se arrepintieron, no le hicieron caso. Estaban demasiado arraigados, pero Dios dio testimonio para mostrar que Dios sí es bondadoso. Y Dios dejó un testimonio para que en medio de toda maldad y medio de todas el pecado y toda la obra del diablo y la carne y el mundo, Dios manifestó que Él estaba intentando llevarles arrepentimiento para su bien. Y dio un testimonio. Y cumplió ese testimonio Jeremías. Y eso es lo más importante de lo que nosotros podremos hacer en toda nuestra vida. Hacer lo que Dios mismo nos manda hacer, glorificar al Señor por obedecerle. A que haya grande fruto o que no haya fruto, todos podemos ser fieles. Y Jeremías no tuvo grandes números de convertidos como el apóstol Pedro, cuando él predicó en el día de Pentecostés y 3,000 personas de los mismos judíos se arrepintieron de su pecado y fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Jeremías nunca tuvo eso. Algunos mirándole como en comparación como ministro, le dirían: ay, qué fracaso es este hombre, ¿no? Aunque él trabajó tanto como el apóstol Pablo, trabajó tanto como los demás profetas, pero no tuvo fruto. Dios le hizo una luz en una temporada de tinieblas, solo para que se glorifique que Dios dio la oportunidad y dio el mensaje. Dios es bueno. Y Jeremías es lo que le tocó. Y lo hizo bien. Y entonces aquí dice palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, el cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Así que vemos aquí cautiverio y libertad. Una historia de cautiverio y libertad. unos llevados en cadenas, uno librado de cadenas. En el capítulo 39 es algo interesante y requiere madurez de mente para leer la Biblia y discernir. Dios no escribió la Biblia para nuestra curiosidad. A Dios, la verdad, no le interesa mucho las quejas que el hombre tiene de su palabra. Y algunos se han quejado de que en el 39 habla de que le mandaron a sacar del patio de la cárcel. Y aquí en el 40 está diciendo que lo sacaron de cadenas cuando fue llevado en cadenas a Ramá. Y algunos dicen, eso es una contradicción. Gente, siempre es gente así, los que fueron para Cristo para hacerle rey a la fuerza, porque Él dio pan de 5 panes y 2 peces, alimentó 5,000 hombres, aparte de mujeres e hijos, y eso sería el rey para nosotros, que puede darnos sin que tengamos que trabajar, ¿no? Y Cristo les predicó de que Él es el pan de vida, que tienen que comer de Él, de su carne, beber de su sangre. Él estaba hablando de cosas espirituales y ellos solo tenían la mente en lo material. Se creen muy sabios y muy buenos y fieles. Y ¿por qué va a hablar así? Venimos para coronarle, para serle rey. Y nos dice que tenemos que comer de Él. No, nosotros queremos el pan como el maná, que podemos comer y llenar nuestros estómagos. ¿Cómo vamos a comer de este hombre, beber de su sangre? Ellos no le preguntaron, no se interesaron en decir, Señor, ¿qué quieres decir? Y Él dijo después, las palabras que yo hablo son espíritu. Pero ellos se volvieron atrás. Y hay algunas personas que cuando leen la Biblia, como que les encanta acusarle a Dios de equivocarse. O les encanta encontrar como si hubiera alguna contradicción. Esa es la vanidad y en verdad la bajeza, la falta de inteligencia del hombre. Se cree sabio y se hace necio. Dios no nos dio la explicación. Ha habido abundancia de explicaciones. Probablemente la mejor explicación, Matthew Henry, hoy mencionado él dice una de las mejores explicaciones que se ofrece es que pues están en una derrota de una ciudad, hay confusión de guerra por todos lados. Él mandan a la cárcel, al patio de cárcel para sacarle a Jeremías y lo liberan de la cárcel, pero está toda la gente en la ciudad y entonces dice aparentemente en eso alguien le agarra y le ponen cadenas como los demás y lo llevan y luego sepan que este hombre que libraron es en cadenas ahí en Ramá y el Nabucodonosor lo manda a buscar y a librar. Y eso es una explicación muy fácil. Hay otras explicaciones de qué pudo haber sido. No falta la manera de entender cómo los dos pasajes coinciden en verdad. Y a veces creo que Dios hasta hace eso a propósito, porque esto también prueba la mente del hombre. Porque en lugar de decir, Señor, ¿qué quieres decir? Dice, no, dura palabra es eso, como lo que predicó Cristo. ¿Quién puede recibir esto? Y lo abandonen, lo dejan. Y solamente lo que manifiestan es la altivez de su corazón depravado. En lugar de humildad de saber, Dios es Dios, dice la verdad en todo. No siempre nos explica por qué no está esto escrito para nuestra curiosidad. Él es Dios, nosotros, Él es el alfarero, nosotros el barro, dejamos que Él nos forme. Todo lo que necesitamos para crecer, para conocerle y para que su gozo se cumpla en nuestra vida está escrito claro. No falta nada de lo que necesitamos. Y si hay algo que no nos da, ¿cómo pasó en esto? Sabemos que un día lo sabremos en el cielo. Y podemos nosotros humildemente esperar. Y yo quería mencionar eso porque ustedes sí van a encontrar en la vida cristiana algunas personas que atacan la Biblia y quieren trastornar, y siempre hay una jactancia en su mente. Nunca hay una humildad. Siempre es la misma arrogancia del hombre, siempre creyéndose muy inteligente. Pero cuando uno entiende quién es Dios y la grandeza de Dios, uno sabe, Dios fácilmente va a darnos los detalles algún día, y hasta ahorita no lo da, es que quiere que humildemente sepamos que no se interesa por darnos eso. No era necesario, no es el punto. Ahora, eso no era mi mensaje para esta noche, pero como es una realidad del estudio bíblico, yo quería entrenar un poquito lo que es la actitud hacia eso cuando alguien entonces ve un aparente conflicto. No hay contradicción en la palabra de Dios. Eso está solamente en la mente humana. Y Dios llenará los detalles algún día, todo quedará muy, muy claro. Mientras, nos toca a nosotros ser el barro en sus manos y dejar que nos moldea. Y todo lo que necesita para eso hay, bien claro. Pero entonces aquí lo encuentran en cadena. Dice Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá cuando le tomó estando atado en cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá. Iban deportados a Babilonia. ¿Pueden ustedes imaginar si eso fue la desilusión de que predica? Jeremías, quizás aparte de Job, sufrió más y mucho más tiempo que Job, en verdad. Una serie de globos ponchados. Cada vez que parecía que algo iba bien, se poncha el globo. Cada vez que parecía que algo ya iba para paz, volvía la aflicción. Y era hasta el fin de su vida, hermanos. Pero fue fiel, porque eso es lo que le tocaba.